Esta noche me he propuesto conocer desde dentro una profesión de alto riesgo. Es una actividad profesional para la que probablemente hay que estar hecho de una pasta especial. Te hablo del reporterismo de guerra.
¿Qué le gustaría que ese joven supiera sobre ser un corresponsal de guerra?
Puedo decir que la situación me preocupó, como para ir a esos sitios y escribir. Algo que hiciera que otras personas se preocuparan tanto como me preocupaba yo. Es importante pensar que nunca llegarás a donde quieres ir si no ignoras el miedo. ¡A cubierto!
Aunque la guerra en Ucrania es la que acapara la atención informativa en Occidente, lo cierto es que hoy y a esta hora y en esta noche del mes de junio del año 2022 hay otras zonas del mundo que están en conflicto. Hay guerras en Afganistán, en Yemen, en Etiopía. En esos lugares hay periodistas y fotoperiodistas trabajando. Son los reporteros de guerra del siglo XXI. Quiero saludar a uno de ellos. Querido Antonio Pampliega, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Es un honor tenerte aquí con nosotros. Antes de nada, quiero preguntarte, ¿te hace daño recordar lo que yo hoy quiero recordar contigo aquí?
Hay cosas que me hacen recordar. Hay imágenes que tengo grabadas después de muchos años en la profesión que, bueno, que no ayudan. Pero bueno, también es una mochila que tenemos que llevar con nosotros y saber asimilarlo. Porque somos, como tú bien has dicho en la presentación, corresponsales de guerra. O sea, nosotros no estamos en el Congreso.
Bueno, fíjate, para que sitúes a Antonio, sitúate en el verano del año 2015. No era la primera vez que Pampliega viajaba a Siria. Había estado allí ya otras 11 veces. Acudió para realizar un reportaje, pero la estancia en aquel país se alargó más. Se alargó mucho más de lo que a él le hubiera gustado. Antonio, junto a dos colegas, José Manuel López y Ángel Sastre, fue secuestrado por un grupo vinculado a Al Qaeda. Antonio, ¿cómo ocurrió todo? ¿Cómo se ejecutó aquel secuestro?
Bueno, pues íbamos a realizar un reportaje sobre los cascos blancos. Contactamos con un productor local, lo que en el argot periodístico se llama un fixer, con el que yo no había trabajado, pero sí que tenía referencias suyas. Y bueno, pues cruzamos la frontera y estuvimos 3 días en Alepo. Y al tercero, tanto el productor como el chofer nos vendieron Al Qaeda. Quedaron en un punto determinado de la ciudad. Cuando nuestro coche giró a la derecha para continuar el recorrido, se cruzó una furgoneta, bajaron 6 hombres armados y bueno, pues ahí nos secuestraron.
Permanecisteis secuestrados 299 días, aunque no estuvisteis todo ese tiempo juntos, tú, José Manuel y Ángel. ¿Dónde pasaste aquellos 10 meses? No sé, cuéntanos cómo te alimentabas, cómo te aseabas, cómo dormías.
Pues mira, en esos 10 meses, 92 días estuvimos los 3 juntos, el resto estuve yo solo. ¿Cómo eran los lugares? Pues bueno, en una especie de baños de unas piscinas, nos tuvieron en habitaciones de casas que habían sido abandonadas. Entonces, bueno, íbamos cambiando de casa porque, claro, tú no puedes mantener a una persona en el mismo sitio porque al final los vecinos se dan cuenta de que en esa casa está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, creo que estuvimos en 7 casas durante los 10 meses de secuestro. ¿Cómo me alimentaban? Pues lo justo para sobrevivir. Es decir, yo soy una persona que siempre ha tenido sobrepeso y perdí entre 50 y 60 kilos. Me daban de comer, pues, aceite con pan. Me daban tomates, me daban aceitunas, llegué a comerme las sobras que ellos comían, es decir, ellos comieron arroz con pollo y a mí me trajeron el arroz y los huesos de pollo encima. Asearme, pues bueno, nos lavamos una vez a la semana y una vez para castigarme estuve 3 semanas sin poder asearme. Solamente iba 2 veces al baño, por la mañana para orinar y lavarme los dientes, y por la noche lo mismo. Siempre con la misma ropa, siempre sin salir de la habitación, una habitación en la que entraban ellos, Normalmente por las noches, pues para hacer interrogatorios, para golpearme, para amenazarme. A mí llegaron, Adolfo, a entrar en la habitación con espadas para cortarme una mano. Y una vez, en una ocasión, me simularon una ejecución, como las que hemos visto en la televisión. Pues lo mismo así.
Tonio, ¿llegaste a pensar que no saldrías vivo de allí?
Sí, claro, lo piensas mucho. Son 299 días, sabes dónde estás, que en Siria a los periodistas, bueno, pues no se les da cuartel. Tengo un amigo que desgraciadamente fue ejecutado, que es James Foley, entonces eres consciente de lo que te puede pasar. Además, si no eres consciente, ellos ya se encargan de que lo seas, diciéndote que nadie se preocupa por ti y de que allí no vas a salir con vida.
Bueno, ahora dentro de un poquito quiero que me cuentes cuándo, cómo y por qué comienzas a escribir, pero ¿cuándo sabes que vas a ser liberado y sobre todo, cómo recuerdas ese momento?
No lo sabía. Me abrieron la celda el 7 de mayo, entraron dos de mis secuestradores o carceleros, llámalos mejor carceleros, vestidos completamente de negro, como hemos visto en la tele, con un logotipo de Estado Islámico en la frente. Entonces, claro, entiendes que no te van a liberar. Me ponen un pasamontañas, unas esposas y me sacan a la calle. Entonces, bueno, pues me meten en una furgoneta y me llevan a las afueras del pueblo o la ciudad en la que yo estuviera, donde al llegar me bajan de la furgoneta, me quitan las esposas y el pasamontañas y veo que hay entre 15 y 20 hombres armados hasta los dientes de Al Qaeda. Y se acerca un señor completamente vestido de blanco con un puñal en el pecho. Y me pregunta, ¿eres Antonio? Digo, sí, sí, soy Antonio. Entonces me enseña a mis dos compañeros, a los que hacía 7 meses que yo no veía. Igual, les quitan las esposas y el pasamontañas. Y nos dice, ahí tenéis a Turquía. Estaba como a kilómetro, kilómetro y medio. Y dice, ir caminando y no volváis a Siria nunca más. Eso es lo que nos dijeron. O sea, hasta el final. Ellos sabían que nos estaban liberando y hasta el final ponen ese teatrillo que es al final el secuestro, que le da esa diferencia.
Claro. Supongo que cuando ves al tipo de blanco con el puñal, cuando ves a los dos compañeros, dijiste, Dios, voy a rezar, voy a lo último que me queda por hacer, ¿no?
Sí, cuando veo al tipo de blanco con el puñal, digo, bueno, pues aquí van a pasar dos cosas. Una, o este señor me va a decapitar o nos van a vender a los tres a otro grupo. Sabíamos que nos tenía Al Qaeda por la zona en la que podíamos estar y por la vestimenta. Nosotros nunca fuimos de naranja. Por lo tanto, a lo mejor Al Qaeda ha llegado con algún acuerdo con el Estado Islámico, que mientras nosotros estábamos secuestrados no hemos sabido, y nos van a cambiar por prisioneros de guerra. Y nuestro mayor miedo, Adolfo, siempre fue caer en manos del Estado Islámico, porque sabíamos que de ahí sí que nos sacaban ni Dios.
Pasado el tiempo, supongo que ya si tuviste información, ¿por qué os liberan? Es decir, ¿hubo algún tipo de intercambio? ¿Se pagó algo? ¿Fue un acto de bonomía de estos salvajes?
A ver, cuando nosotros llegamos a España, que fue un domingo 8 de mayo, el diario El País sí que publicó que a través de Qatar se llegó como una especie de acuerdo con Al Qaeda. No te puedo decir si es verdad o no, a mí nunca nadie me ha informado y nosotros esa información la desconocemos. Sí que se publicó esa información en el diario El País. O sea, es verídica, tú lo puedes comprobar.
Pampliega, ¿has vuelto o volverás a trabajar como reportero de guerra?
He vuelto, he estado 2 veces en Afganistán, 2 en Siria, 2 en Irak, he estado en Venezuela, México, Colombia, y ahora estoy preparando un viaje para octubre más o menos, para Irak otra vez.
Preparando este especial y concretamente esta entrevista, leía que resulta fundamental ir bien provisto de un buen equipo para garantizar en la medida de lo posible la seguridad del periodista. Pero eso naturalmente cuesta dinero. Para un periodista freelance como ha sido tu caso, eso puede ser un inconveniente, no tener detrás un grupo de comunicación que financie, digo, por decirlo así, la seguridad del profesional.
Por supuesto, mira, te voy a contar una anécdota que nos ocurrió a José Manuel López y a mí en 2014 en un frente de combate en Irak. Estaban los Peshmerga kurdos luchando contra Estado Islámico. Entonces, nosotros estuvimos toda la mañana con ellos en primera línea de combate grabando para France Press y al llegar, pues estábamos editando las fotografías y los vídeos. Llegó un equipo de BBC, que eran dos coches blindados con personal armado. Y bueno, pues se dejaron allá uno de los traductores. Nosotros estábamos trabajando y el señor nos veía, ¿no? Nos preguntó, ¿y vuestro fixer dónde está? Le dijimos,
¿Vuestro
nosotros,
qué? ¿Vuestro qué?
nuestro fixer, nuestro productor local, ¿no? ¿Dónde está vuestro productor local o vuestro traductor? Le dijimos, nosotros no tenemos traductor. Dice, ¿pero sabéis hablar árabe? Pues chapurreamos un poco. Dice, ¿y cómo habéis venido aquí? Le dijimos, en taxi. Y nos preguntó, ¿vosotros qué clase de periodistas sois? Claro. Él iba con dos coches blindados y cuatro tipos de seguridad armados. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos costear eso, Adolfo. Vamos con una mano delante y con una detrás. Por eso nos secuestraron. Porque una unidad militar nos pedía casi 1.500 euros al día por protegernos en Siria. ¿Qué ocurre? Que Al-Qaeda al final secuestra a los que tiene más a mano. ¿A quién? A los freelance.
Y al menos se cobra un buen dinero por hacer tu trabajo,
No.
tampoco.
Qué va, qué va. Medios españoles pueden pagar entre 35 euros, 150 si tienes suerte, y nosotros sobrevivimos. En mi caso, sobrevivo, bueno, pues por medios extranjeros. France
Pero
Press,
valdría
CNN.
35 € o
Sí,
150 por pieza.
por pieza. Y siempre que no
Joder.
vayan con fotografías, que tienes que dividir entre el fotógrafo y el plumilla. O
Madre
sea,
mía.
a nosotros nos pagaron, a nosotros, porque me lo pagaron a mí, 35 euros por unos artículos publicados en 2014 en Siria, a López y a mí. Es decir, tienes que dividir 35 entre 2, 17 y medio, luego menos impuestos. En Siria, en un país donde ya se secuestraba periodistas y donde unos meses después se asesinaba a periodistas.
En fin, digo, dos para terminar. En mitad de aquel cautiverio, comienzas a escribir. ¿Por qué y de dónde sacabas la fuerza para hacerlo?
Pues mira, cuando yo me encontré solo en la nueva celda, que sería para octubre de 2015, me encontré que me habían dejado un cuaderno y un bolígrafo. Lo primero que hice con el cuaderno y el bolígrafo fue hacer un calendario y lo siguiente fue, pues mira, voy a escribir. ¿Por qué? Porque lo que quería era mantener la cabeza despejada, porque estaba solo y no quería estar todo el rato pensando en me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Entonces, quería huir de ahí y la escritura varios meses me sirvió para desconectar de la realidad.
Sin ánimo de parecer impertinente,
Sí.
Pamplina, ¿qué edad tienes tú ahora?
Yo tengo 40 recién cumplidos.
Coño, es que suenas como un niño de 22 años.
Muchas gracias. Y eso que me dejo barba, ¿eh? Que cuando me afeito me dice la gente, ¿pero cuántos años tienes tú? Sí. Sí. Recuerdo que cuando estuve en Siria, estuve varios meses, y entonces, claro, te dejas la barba porque no te puedes afeitar. Tenía ya 32, 33, y entonces al volver a Turquía me afeito y me dice mi compañero, ¿pero tú cuántos años tienes, chaval? Digo, no, no, 37. Y dice, pues es que pareces un crío, sí, la voz igual.
Sí, suenas a una persona súper joven. Termino. En una zona de conflicto, a un periodista, ¿quién lo protege?
No lo protege nadie. Ah, te diría que la suerte y Dios. De hecho, por ejemplo, yo en muchas zonas de conflicto a las que he ido, y he ido a bastantes, me suelo quitar los distintivos de prensa. En Siria, por ejemplo, iba sin distintivos de prensa porque lo que buscaban los francotiradores del régimen de Al-Asad era meterle la bala a un periodista. Entonces yo trabajo sin distintivos. He tenido mucha suerte de salir de un secuestro y también he tenido mucha suerte de muchas cosas que me han pasado que al final he salido ileso, por decirlo de alguna forma.
Pampliega, cuídate mucho.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, de verdad, es un privilegio poder hablar contigo. Cuídate mucho, compañero.
Igualmente, un abrazo muy grande a todos.